Vamos en línea Guillermo Nicolás, que es embajador argentino en Qatar, ¿no? Y vamos a hacer todas las preguntas, de todas las dudas que tenemos.
Porque
la
gente,
sí, porque la gente, viste, que quiere viajar a Qatar, muchos viajan vía Río de Janeiro, vía San Pablo, vía como fuere, pero van. La cuestión es que, buen día, embajador, ¿cómo le va? Marcela Feudale, Nicolatini, el amigo Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo están?
Hermosos.
Muy bien,
acá.
Gracias.
Con ganas de hablar de Qatar, de saber qué pasa por allá. Porque llegan muchas informaciones y no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Con respecto a lo que puede pasar si uno va a pasar los días en Qatar para ver el Mundial. ¿Cómo se están desarrollando la organización allá? Antes de hablar de diferencias culturales y demás, ¿cómo está la organización? ¿Está todo 5/5? ¿Cómo está?
Bueno, está prácticamente ya absolutamente todo finalizado. Faltan 9 días para el inicio del Mundial. La verdad es que en los últimos meses se aceleraron muchísimo muchas obras que aún estaban pendientes. Pero bueno, está en lo que respecta a la infraestructura, está prácticamente todo listo. Y ultimando otros detalles, y que ahí voy a hacer referencia cuando me hagas la próxima pregunta, probablemente sobre las costumbres y las tradiciones que las últimas informaciones, y porque van cambiando muy rápidamente algunas cuestiones y bueno, esa es una de ellas.
Sí, y yo básicamente estuve con un amigo que va a viajar a Qatar, y antes de viajar le mandaron una serie de indicaciones de comportamientos, tanto en la vía pública, en los hoteles, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que la verdad son intensas y son muchas cosas, a diferencia que para nosotros, qué sé yo, un festejo en la calle es algo normal. Ellos, por ejemplo, gritar en la calle está prohibido. Entonces digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con eso? Porque el Mundial es muy difícil, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. La línea que bajó desde el comité organizador permanentemente fue precisamente esa, ¿no? Reglas muy estrictas y que en principio no iban a ser flexibilizadas. De todas maneras, con el tiempo, aquí ya percibimos y fuimos viendo que en realidad, de hecho, iba a tener que haber un cierto aligeramiento de esas normas, porque obviamente es imposible, primero por la masividad del evento. Están estimando alrededor de 1.200.000 visitantes para la época del Mundial, con lo cual es muy difícil para una fuerza de seguridad tener una política represiva con 1.000.000 de personas. Es una cuestión hasta numérica que es imposible de controlar. Pero segundo, claramente Qatar quiere dar un mensaje al mundo de modernidad, ¿no? Porque su intención es constituirse en el futuro en un centro internacional de grandes eventos. Por ejemplo, además del Mundial, por supuesto que es probablemente el más importante que puede verse a nivel mundial cada 4 años, ya tienen contratada la realización de la Fórmula 1, tienen MotoGP, quieren ser un centro mundial de convenciones, etcétera. Entonces, percibíamos o intuíamos, en todo caso, que algún tipo de flexibilidad iba a haber. Efectivamente, ayer el comité organizador lanzó una pequeña cartilla con denominada comportamiento de los visitantes, ¿no? Una cosa así en inglés. Y en el cual realmente hay una flexibilización incluso mucho más importante de la que esperábamos en la mayoría de los aspectos. Para no llevar demasiado tiempo y no ser tan puntual, en general no va a ser considerado delito la mayoría de las cuestiones que para nosotros son absolutamente normales.
Los gritos en la calle.
Solamente
sí.
Los gritos en la calle, la presencia de la colectividad LGBTQI+, algunas cuestiones relacionadas con la mujer, como probablemente sabrán, aquí en caso de violación y la mujer, cuando la mujer hacía la denuncia, en realidad la
culpable es la mujer.
El delito se entendía que estaba siendo cometido por la mujer, efectivamente,
sí,
¿no?
Sí.
por haber tenido una relación no consentida. En fin, según esto que nos enviaron, todo eso durante el Mundial va a ser contemplado, va a ser una, la actuación de la policía va a ser mucho más de mediación.
Perdón,
de,
te hago una pregunta, Guillermo. ¿La policía está armada en las calles de en las calles de Qatar o es policía de contención?
No, en general está armada, pero lo que crearon para este Mundial es una, un cuerpo especial de policía que se denomina la policía del campeonato, ¿no? Una cosa así.
Ah, ok.
Porque, sí, porque Qatar tiene un número de fuerzas policiales reducido, con lo cual debieron contratar para el evento policías de otros lugares del mundo. Entonces va a haber una fuerza multinacional que incluye no solo a qataríes, que son los, además van a ser los que estén a cargo del, del mando de la fuerza, sino que además hay ingleses, franceses, marroquíes, turcos, pakistaníes, etcétera. Uh-huh. Esa policía probablemente no esté armada y en realidad su función sea mucho más
de contención,
de la de aconsejar,
claro,
solicitar algunas cosas en el caso de que haya alguna transgresión a las normas y no intervenir directamente.
Embajador, la parte de, tengo un amigo que está viajando ahora, sí, que la parte de las Bermudas le preocupa, el tema de, del pantalón corto. Porque decían que no, pero y el calor, ahora ya, según tengo entendido, esta semana se habilitó el pantalón corto.
Bueno, de nuevo, lo que están diciendo es que no va a haber ningún problema con el tema de la vestimenta, salvo en aquellos lugares muy específicos, como por ejemplo las mezquitas. Ahí sí va a haber que respetar, por supuesto, el que quiera visitar una mezquita, tener cubierto todo el cuerpo.
Claro.
Tema pantalón corto, la recomendación es la misma, sobre todo para las, quizás para las mujeres, evitar un pantalón demasiado corto, demasiado ajustado. No quizás para porque vaya a tener algún efecto legal.
No, pero yo me pregunto la mirada frente a la mujer, ¿no? La mujer occidental es muy distinta a la, lo que es la mujer musulmana, ¿no? Y la, el accionar con el hombre y la actitud con el hombre. Y no pienso en los organizadores ni en la policía, pienso en la gente común, ¿no? En esas diferenciaciones.
¿Qué pasa, Marce?
Que por ahí se puede producir en las diferencias de cultura, en eso,
claro,
pienso.
Pero ¿sabes qué pasa? Van a haber casi la misma cantidad de turistas que habitantes de Doha. En consecuencia, es muy difícil, como decía el embajador, que los habitantes sigan con lo suyo, que de hecho lo van a hacer porque hay una religión que manda, pero que esto no sea sobrepasado por los habitantes, por los turistas que van a llegar aparte en modo mundialista, y en modo mundialista es no digo llegar a hacer quilombo, pero es llegar muy arriba.
¿Cómo lo ves eso, Guillermo? La interacción entre el ciudadano y el extranjero, ¿no?
Permítanme hacer además una consideración más. De la población actual, olvidémonos del mundial, la población actual qatarí es de la población de Qatar es de 3 millones de personas,
claro,
de las cuales cataríes son unos 370.000.
Ah, nada.
Y llega a 1.5 millones de personas.
Si sumamos, el resto son extranjeros,
trabajando.
Por supuesto, dentro de los extranjeros hay muchos musulmanes también, y hay muchos que quizás también se verían molestos en algunas cuestiones relacionadas con la mujer. Uh-huh. Pero al llegar 1 millón de extranjeros más, tengamos en cuenta que va a haber prácticamente 4 millones de personas.
Está bien.
Con 350.000 cataríes, y muchos hay muchos cataríes que van a estar fuera del país porque entienden que no, el Mundial no los representa, y que prefieren tomarse vacaciones e irse. Algunos porque no los representa culturalmente, y otros simplemente para evadirse de la eventual masividad del evento, ¿no?
Sí, entiendo
probable
perfectamente.
Muy probable caos que va a haber en Doha en ese tiempo.
Como la gente del Partido de la Costa cuando llega el verano.
Claro. Claro. Sí, ponen a alquilar la casa.
Pasa el Mar del Plata.
Sí,
Guillermo.
Exactamente, aquí va a pasar una cosa similar.
Guillermo, ¿es verdad que porque está Messi, que porque Messi juega en el PSG, equipo catarí barra francés, Argentina es el máximo favorito, o por lo menos Argentina va a ser el equipo más local de todos en Qatar, independientemente de los argentinos? Digo, ¿que Qatar va a hinchar por Argentina por Messi en el Mundial?
me da la sensación de que excede el PSG, ¿no? Aquí tenemos muchísima gente que no es catarí, que hincha por Argentina. Fundamentalmente, que probablemente ustedes lo hayan visto, que se organizaron algunos grupos de fans. Hay uno que es muy importante, que tiene casi 5.000 miembros, que son en su gran mayoría, son en su mayoría indios, y que tienen a Maradona y ahora a Messi como ídolos, ¿no? Y van a estar con Argentina más allá de donde juegue Messi. Y después muchos cataríes también en Medio Oriente, hay una con la Argentina por múltiples razones, históricas, culturales, incluida la futbolística. Argentina es un país muy bien visto y que goza de mucha simpatía. Y por eso también muchos cataríes van a hinchar por Argentina. Pero te digo, esto excede completamente que Messi esté jugando en este momento en el PSG.
Guillermo, vos sos argentino, conocés a los argentinos, pero los cataríes o los que viven en Qatar quizá no conozcan tanto a los argentinos y hay que conocer a los argentinos. Por ejemplo, se vienen viralizando imágenes. A ver, ayer a través de las cámaras de Teis Sport conocíamos a un joven, creo que era un sub-40, que estaba viviendo desde septiembre en Qatar, durmiendo en la calle, tomando agua de las fuentes, pidiendo comida en los restaurantes. Digo, como estas cosas, los cataríos, los que viven allá, ¿se van sorprendiendo de cómo somos los argentinos, de las locuras que estamos dispuestos a hacer por estar cerca de un mundial?
Bueno, los cataríes están viviendo por primera vez en su vida la locura de un mundial. Claro. Es un país que tiene poca raigambre futbolística, ¿no? Poca tradición, y por primera vez van a percibir lo que es un mundial y la locura de los argentinos, por supuesto, pero además probablemente de otras nacionalidades. Bueno, por supuesto, conozco el caso de este chico porque lo conocé, además lo conozco personalmente.
Te pidió comida.
¿Cómo lo conoces personalmente?
Te pidió Morfi.
¿Cómo es la historia?
Sí, porque apenas llegó, él estuvo presente en un evento en la embajada que habíamos invitado a todos los argentinos, y él estuvo presente en la embajada, digo, por eso tuve oportunidad de conocerlo. Fue bastante antes de que esto fue, apenas había llegado, ¿no? En septiembre.
Claro, a ver,
bastante antes que era famoso por la fuente.
Acá lamentablemente es muy común esto de que haya gente durmiendo en las calles. Allá también, digo, a mí yo cuando me enteré de esto, cuando lo vi, digo, este pibe dura un día y listo.
Claro,
digo,
uno piensa que va a tener problemas, ¿no?
Claro,
que,
allá, que no sé. Allá es común, se puede, está permitido, no sé cómo llamarlo.
No, evidentemente está teniendo suerte, porque en realidad todos los trabajadores están con un contrato. Uno no puede ingresar a Qatar a trabajar si no tiene un contrato previo.
Apá.
Entonces hay que firmar el contrato con un sponsor local y el sponsor trae al trabajador, el trabajador presta tareas el tiempo que dura el contrato, y cuando lo finaliza, inmediatamente es enviado de regreso a su país de origen. Con lo cual, no hay gente...
Enviado de regreso es uno fuerte.
No deportado.
No, son enviados de regreso con un boleto pago por el propio empleador. Es un sistema que funciona mucho en esta región, no solo de Qatar. A ver, y para que no se malinterprete, hubo denuncias, por supuesto, ¿no? De la cercanía a casos de esclavitud que había.
Sí.
Ocurre, por ejemplo, con el personal doméstico. Hay países, y vuelvo a decir, sobre todo en Medio Oriente, yo viajé, estuve mucho tiempo viviendo en Medio Oriente, y me ha tocado, por ejemplo, contratar a una mucama filipina, porque en el país donde yo estaba no conseguía a nadie, y entonces traía con un contrato, le pagaba un pasaje para que venga, y cuando finalizaba el contrato, yo pagaba el pasaje para que pudiera regresar a Filipinas.
Sí.
Y así pasa con todos los trabajadores. Por eso no hay aquí en Qatar gente...
vagando por las
sin
calles.
Sin trabajo. La
claro.
Guillermo.
La desocupación existe y obviamente no hay gente vagando por las calles, ¿no?
Guillermo, capaz que la respuesta es recontra obvia, pero ¿qué día es hoy en Qatar?
Hoy es viernes.
Bien, ¿y cómo es el...? Porque estaba viendo que el viernes está repleto de gente en las calles y demás. ¿Cómo es el tema de los fines de semana en Qatar?
Bueno, hoy es el día no laborable. La administración pública no trabaja viernes y sábado, pero hoy es el día, que por supuesto el viernes es el día sagrado.
O sea, ahí es como el domingo.
Es como el domingo, exactamente, pero que bueno, por supuesto, muchísima gente aprovecha para salir. Este es el día donde se juntan las familias, donde mucha gente sale a dar vueltas, que va a los shoppings, en fin. Así que, si bien es no laborable, hay muchísima circulación de gente.
No está prohibido circular.
Y ya estamos en el Mundial.
Y el domingo es...
en el Mundial.
Sí. Y el domingo es como si fuera un lunes.
Normal. Exactamente, es un día absolutamente normal. Uh-huh. El sábado, salvo la administración pública, el resto trabajan. O sea, los comercios están abiertos, así que es un día casi normal.
Claro. Claro.
Pero ya domingo empieza para nosotros, por ejemplo, la embajada trabaja de domingos a jueves.
Escúchame, más allá de este chico que duerme en las calles y que, bueno, indudablemente va a llamar la atención en algún momento y que está teniendo suerte, ¿hubo problemas con algunos argentinos? Uno que había orinado en la calle y otro que parecía que había sido parte de una estafa, ¿no? En el alquiler de propiedades y demás. ¿Qué pasó con esa gente?
Del argentino que había orinado no tengo conocimiento.
Acá llegó
dos personas.
Sí.
Tenemos dos personas detenidas, pero desde hace un mes prácticamente, justo un mes. Uh-huh. Fueron arrestadas el día 12 de octubre y bueno, están todavía por supuesto detenidas y bajo investigación, ¿no? Todavía el juez no se ha expedido con respecto a su situación legal.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, imagino que ustedes estarán atentos como embajada a lo que sucede con esas personas, ¿no? Evidentemente es una situación.
Sí, por supuesto. Desde el primer momento tuvieron asistencia del cónsul, que estuvo permanentemente con ellos y los visita regularmente y es el nexo entre estos dos ciudadanos argentinos y sus familias.
Claro. Así que, ahora te pregunto, Guillermo, si alguien viaja a Qatar y tiene algún tipo de problema legal, sea que lo provocó o sea que es inocente, sea como fuere, ¿cómo hace? ¿Se tiene que comunicar inmediatamente con la embajada? ¿Cómo se maneja una persona con un problema legal en el exterior?
Sí, hay que comunicarse lo más rápido posible con la embajada, quien le va a proveer asistencia inmediata. Posteriormente, si las autoridades del país entienden que debe seguir o que se le debe iniciar una causa judicial, la embajada provee... Esto es común a todas las embajadas y a todos los consulados argentinos. No, es exclusividad de Qatar.
Sí, pero para que sepan.
La embajada provee un listado de abogados del foro local, para que el ciudadano argentino pueda elegir alguno o no, o puede contratar a alguno que él entienda que es que le convenga. Y bueno, la función de la embajada es asegurar que al ciudadano argentino se lo respeten por todos sus derechos y que no tenga un trato discriminatorio por su condición de extranjero. Uh-huh. Y además, por supuesto... En este caso de estos chicos, le hemos provisto de algún tipo de alimentación, de insumos básicos, ¿no?
Libros,
etcétera.
Sí.
Pero bueno.
Sí, la atención necesaria para una persona. Sí, claro.
Que no tenga algún tipo de trato diferenciado por su condición de extranjero.
Sí, claramente. La última pregunta que te hago. Cuando hablaba con esta persona que va a viajar a Qatar, había una serie de indicaciones, yo te pregunto porque por ahí puede suceder que alguno esté escuchando, de personas que viajaban con medicación y que tenían que llevar no solamente la medicación, sino el diagnóstico, sino también la dirección y el número de teléfono de su médico por si la gente de Qatar quería comunicarse. Prohibido el clonazepam, el diazepam, el alplax, todo lo que se llame parecido. ¿Eso sigue estando? ¿Eso sigue siendo una reglamentación obligatoria?
Sí, de todas maneras hemos publicado, recomendamos que aquellos que traigan medicamentos con prescripción, que traigan la receta. Uh-huh. En principio no debería haber problemas y a lo sumo lo que podría ocurrir es que se los quiten en el aeropuerto y se los mantengan en custodia hasta el regreso. Uh-huh. Es decir que, salvo que sea por supuesto una sustancia legal, ¿no? Claramente.
Claro. No, a mí me llamó la atención.
No debería haber ningún problema legal para la persona. Ajá. De todas maneras, en la página oficial de la Cancillería Argentina, ¿no? Sí. Que es cancilleria.gov.ar, sí. Sí. Hay una guía para los argentinos que visiten Qatar, y dentro de esa guía hemos incorporado, porque esta lista ha salido recientemente, una lista de medicamentos prohibidos para ingresar. Así que le sugerimos a la gente que la vea, y también ahí dentro de la de esta guía hay numerosas respuestas a dudas y consultas que habitualmente nos plantearon los ciudadanos argentinos en los últimos meses.
Sí, claro.
Se actualiza periódicamente por los cambios que hay, ¿no? Muchas veces dentro de la organización qatarí, ya está en una versión número 5, así que, bueno, recomendamos fuertemente que se la lea porque es, puede ser muy útil para estas cuestiones.
Sí, por
y
que...
permíteme una cuestión más,
sí,
por favor,
sí, cómo no.
10 segundos.
Sí, no, perfecto.
Porque hemos tenido ahora muchísimas consultas con respecto a la Haya Card. Ustedes sabrán que para ingresar a Qatar a partir del 1 de noviembre es indispensable contar con, por supuesto, el pasaporte argentino con al menos 6 meses de validez desde el momento de la entrada a Qatar, pero además hay que tener la Haya Card, que es una tarjeta digital que emite la el gobierno qatarí, ¿no? Y la organización del Mundial, que debe ser solicitada contando con una entrada para un partido y un alojamiento en registrado. Sin tener la Haya Card aprobada, no le van a dejar abordar el avión, probablemente en Argentina, y si no, donde tengan que hacer el transbordo hacia Doha. Esto me parece fundamental porque en estos últimos 2 o 3 días hubo muchos argentinos, no sé si muchos, pero hubo algunos argentinos a quienes intentaron abordar con la tarjeta Haya, o bien rechazada, o bien pendiente de autorización, y no van a poder hacerlo. Así que hasta que no tengan la tarjeta aprobada, no van a poder iniciar el viaje hacia Qatar.
Está bien, está perfecto. Igual, de todas maneras, eso también está en cancilleria.gov.ar para que la gente pueda fijarse, ¿no?
Sí, sí, en la guía está perfectamente explicado. Esa guía ya se publicó hace unos 20, 25 días. Y por supuesto, en la página de... la cuenta de Twitter de la embajada también publicamos asiduamente información, así que, bueno, a través de esos dos canales pueden estar informados con todo lo que va ocurriendo y las últimas novedades, ¿no? Sobre modificaciones.
Perfecto.
Cuestiones que se vayan implementando.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. ¿Qué hora es ahora en Qatar?
Ahora son las 5:05 de la tarde.
Ah, maravilloso. Acá son las 11 de la mañana.
Y hay 6 horas de diferencia.
6 horas de diferencia.
Exactamente.
Bueno, te mandamos una... ¿Hace mucho calor? ¿Cuánto hacía hoy?
Hoy hizo... Debe haber hecho 32 grados, más o menos, 33, pero a la tardecita ya empieza, ya se nota la bajada.
¿Hay vientito?
De temperatura.
Sí.
Ya está un poco mejor. Sí, no, ya está...
¿Eso es una habitualidad que a la tarde, a la tardecita haga menos calor? Sí.
En el verano fuerte, que llega a ser hasta 50 grados de día, a la tarde baja un poco la temperatura, pero se levanta una humedad terrible, así que a veces está más lindo a mediodía con 50 grados que a la tardecita con menos temperatura y alta humedad.
Claro.
Pero ahora hay menos humedad y está bastante más fresco a la tardecita, y ya para la próxima semana probablemente el clima ya esté también sea mucho más benigno, y durante el Mundial va a ser de alrededor 23, 24 grados la temperatura,
perfecto,
promedio.
Ah, perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la especial deferencia de atendernos y por estar aquí en el programa. Te mandamos un abrazo.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por este tiempo, y quedo a disposición para
bueno,
lo que necesiten.
Dale.
Un gran saludo para todos.
Gracias, un abrazo. Bueno, ahí estábamos con el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, tratando de evaluar qué es